Segunda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy?
Es regular nada más. El calor que se está sintiendo en estos días me hace mucho daño para el hígado.
¿Verdad que sí, que es un calor tremendo? Óigame, ¿no se podría hacer algo para que en La Habana no se sintiera tanto calor durante el verano?
¿Qué cosa se va a hacer? ¿Le va usted a poner aire acondicionado al Golfo de México?
No, señor juez, pero vamos. Si hiciéramos una colecta entre todos los vecinos, ¿no se le podría poner un toldo a La Habana?
Bueno, quizás sí. Pero si le ponemos un toldo a La Habana, ¿por dónde se va después el humo de las chimeneas?
Ay, tiene usted razón. No me había fijado en eso, ¿verdad?
Pues póngase un toldo de multa a usted para que otra vez se fije. Y a ver qué caso tenemos hoy.
Bueno, dos ciudadanos que se consideran estafados.
¿Por quién se consideran estafados?
Por un adivino.
Pues llámelo complicado en ese adivinicidio.
Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina!
¡Aquí como todos los días!
¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña!
¡Presente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
Bueno, hombre, bueno. ¿Con qué otra vez metido adivino, Tres Patines?
¿Quién te lo dijo?
Nadie, lo adiviné yo.
No me digas, ¿tú eres adivino también?
Sí, también soy adivino.
Bueno, pues oye, viejo, no me vaya a poner el consultorio tuyo cerca del mío porque me quita los manchantes, ¿oíste?
No se preocupe, Tres Patines, que no le voy a poner consultorio ninguno.
No, ¿verdad?
No, señor, lo que le voy a poner, si no me equivoco, son 180 días.
Bueno, eso es si no te equivocas.
Sí, si no me equivoco.
Pero si te equivocas no me pone nada, ¿verdad?
No, pero eso es difícil porque yo no me equivoco muy pocas veces.
Bueno, pues equivócate hoy, chico. Mira que hoy no me conviene que me mande para la loma, chico.
¿Por qué no le conviene?
Porque mañana hay una fiesta en Coney Island, eso.
¿Cómo? ¿Dónde?
Coney Island.
Coney Island.
Coney Island. Coney Island, eso. Ajá. ¿Que se llama, ¿sabes cómo se llama la fiesta?
Sí.
Yo vi las estrellas.
¿Cómo es?
Yo vi las estrellas.
No, Tres Patines.
Ah, no.
Lluvia de estrellas.
¿Lluvia?
Sí, señor, lluvia.
¿Entonces hay que ir con paraguas?
No, señor, no hay que ir con paraguas. ¿Usted no se refiere al festival Lluvia de Estrellas que se va a celebrar mañana sábado en Coney Island?
Sí, chico, al festival del chino Don Monguito, chico.
¿Del chino qué?
Don Monguito.
No, Tres Patines, Mondonguito.
¿Eso no fue lo que yo dije?
No, señor, usted dijo Don Monguito.
¿Sí?
Sí.
Porque yo, es que yo no tengo confianza con él y lo trato de don.
Aunque así sea, Tres Patines, usted podría decirle Don Monguito. No, si él se llamara Ramón, pero él se llama Rafael.
¿Rafael?
Sí, señor, Rafael.
Ah, bueno. Pues sí, chico, no me conviene que me mande hoy a la cárcel, porque mañana quiero ir a la fiesta del chino de Dominguito.
Dominguito tampoco, Mondonguito.
¿Cómo?
Repítalo conmigo para que aprenda a decirlo.
Don Gui To. To.
All right, dígalo usted solo. ¿Cómo se llama ese chino?
Rafael, chico.
10 pesos de multa.
¿Pero por qué, chico? ¿Tú no dices que se llama Rafael?
Sí, pero eso no era lo que le estaba enseñando yo, señor. Y óigame lo que le voy a decir. Yo sí voy a ir al festival del chino Mondonguito, pero como lo vea usted mañana por allí, le voy a poner 180 días.
¿A chino?
No, a usted.
¿Y eso por qué, chico?
Porque sospecho que usted no va a nada bueno. Seguro que va usted a robar carteras.
No, ¿qué va, viejo? Mamita no me deja.
Ah, vamos. Su mamita no lo deja.
Ella dice que ese negocio de ella y que no quiere interferencia ni competencia con nadie en ese negocio.
Secretario, dígame. Mañana póngase usted en la puerta de Coney Island y no me deje entrar a la mamita de Tres Patines. Y vamos a ver qué les ocurre a ustedes hoy.
Pues lo que nos ocurre a nosotros, señor juez, es que Tres Patines ha puesto otra vez un consultorio de adivino.
Muy bien, ¿y qué pasó?
Pues que le estafó 5 pesos a Rudecindo, porque ese consultorio no era más que un truco para estafar a los guanajos.
No, oiga, oiga, un momento, a los guanajos y a las guanajas, porque a usted le estafó también.
Sí, pero a mí me estafó 1 peso nada más, de manera que usted es más guanajo que yo.
Bueno, eso habría que aclararlo,
¿sabe? No, eso está aclarado ya.
Ya. Expongan su acusación, que eso es lo que tienen que hacer.
Ay, chico, mira que tú tienes cosas y no es lo que estamos haciendo.
No, señora, lo que están ustedes haciendo es discutiendo cuál es más guanajo de los dos.
Oye, oh,
¿qué? ¿Usted quiere entrar también en la competencia?
10 pesos de multa por esa pregunta.
Óyame, doctor.
No oigo nada. Y además, ¿No los estafó ya otra vez Tres Patines con el cuento ese de las adivinaciones?
Sí, señor.
¿Y cómo volvieron a su consulta?
Porque Tres Patines dijo por todo el barrio que ahora sí que era divino de verdad, porque había estudiado una pila de ciencias modernas.
Sí, ¿no? Así que fue usted a...
Eres muy moderno, ¿sabes? Oiga, muy moderno.
Moderno, ¿verdad?
Todo lo de él es modernismo. Esta es la última siempre.
Tres Patines.
No me mire así, que no
por
me voy a meter
miedo. Por eso todo viejo lo he tirado para los lados.
¡Ey! ¿Qué dices?
Que todo
dice
lo...
que yo no lo he oído.
Dice que todo lo viejo lo ha tirado para
el
lado.
Es la última, es lo moderno, por eso.
Pero mira, tiró a los viejos por un lado.
Sí.
¿Y para dónde te tiras tú?
Para, junto con los viejos, junto con los viejos.
Con los viejos, para la viejería.
Oiga, no hay alusión personal de ninguna clase.
No, no, si yo soy vieja y muy orgullosa, mijito.
¿Orgullosa de qué?
Yo no ve que yo estoy en mi punto. Yo sí que no estoy buscando...
Es tu punto, el punto de ella es punto muerto, tú sabes.
Punto muerto, yo no estoy queriendo que crean lo contrario. Yo estoy en lo mío.
Yo tampoco. Óiganme. No me vean. Qué mala. Qué mala. Malísima. Qué barbaridad.
Bueno, Tres Patines.
¿Te ha comido la gorda esta hoy?
No sé qué ha comido.
Óyeme, pues hablando de...
Habla... Eso es lo que yo le voy a preguntar. Venga acá, venga acá. Venga acá, Tres Patines. ¿Usted estudió eso ahora de mayor? ¿O desde chiquito viene estudiando la ciencia?
No, cuando yo era chiquito no existía ninguna de estas ciencias, chico.
Ah, no.
Esto se inventó mucho después, chico.
Ajá, y venga acá, explíqueme, porque yo quiero que usted me haga una explicación detallada.
Sí.
Porque como que este juicio es un juicio por eso mismo. Entonces, yo puedo exigirle que usted me detalle, ¿me entiende? Todo lo que le voy a preguntar. ¿Qué ciencias estudió usted?
Bueno, en primer lugar, en el comienzo de la peroración...
Sí, señor.
Estudié yo la nigromancia, la cartomancia, la quiromancia, la sopa de sustancia y otra ciencia de menos importancia.
¿De veras?
Después de eso estudié el ocultismo, el hipnotismo, el sonambulismo y el sinapismo, que poco más o menos vienen a ser lo mismo.
No.
Sí. Y para rematar ya, estudié la astrología, la grafología, la astronomía, la lotería, la calle de Obrapía y la 15 maneras distintas que hay de comer cativía.
¡No me diga! ¿Esa última es alguna ciencia nueva?
No sé, ¿tú la conocías hace tiempo?
No, le pregunto yo.
No, no sé. La cativía ya se comía de tiempo de Adán y Eva.
¿Seguro?
Ah, por comer cativía precisamente fue por lo que lo botaron de paraíso, chico.
Yo creía que había sido por comer manzana.
No, esa fue la versión oficial nada más, pero...
Ah,
no,
bueno. No, pero venga acá, Rudecindo. ¿Usted cree en esas cosas?
Bueno, doctor, no es que yo crea mucho, ¿no? Pero vamos, se dan casos que lo dejan a uno patidifuso.
¿Usted ha tenido algún caso de eso?
Sí, señor. Una vez fui a ver una médium y la médium me dijo que antes de un mes... iba a salir un muerto en mi casa. Y efectivamente, doctor, a los 15 días de eso salió el muerto.
¿En su casa?
No, en la bola china. Yo le puse una pesetita y lo cogí.
Bueno, pero en su casa no salió, ¿verdad?
No, hombre, no, ¿qué va? Si sale en mi casa, no le pongo una peseta. Le pongo un telegrama desde Buenos Aires.
¿Y por qué desde Buenos
Aires? Porque hasta Buenos Aires no paro yo de correr. Mire cómo es la cosa, usted está loco.
Ah, vamos. Bueno, en fin, Nananina, ¿qué le hizo a usted Tres Patines?
Me estafó un peso, señor juez.
¿Cómo se lo estafó?
Tomándome el pelo, me cobró un peso por darme un pase para los terminales. Y usted sabe, yo le jugué y no me saqué nada.
Porque los individuos serios y científicos como yo no damos números para los terminales, señora.
¿Y entonces por qué me lo dio a mí?
Señora, por Dios, lo que yo le di a usted fue un número que no existía para que se diera cuenta de eso precisamente. Un número imposible de jugarse.
¿Imposible de jugar por qué? Si lo que usted me dijo fue que jugara el 9 con pase para el 75.
Mira, a ver, eso no existe.
¿Por qué no existe, Tres Patines? No existe el número 9.
Sí.
Y no existe el 75.
También, pero lo que no existe es el 9 con pase para el 75.
¿Por qué?
¿Por qué va a ser, compadre? ¿Qué cosa es el 9?
El 9, elefante.
¿Y el 75?
Cinematógrafo.
¿Y cuándo tú has visto un elefante que tenga pase para un cinematógrafo? No hay portero que... No hay portero que lo deje entrar aunque pague la entrada, chico, hombre.
Bueno, está bien, bueno, pero aquí dice que usted le cobró un peso a Nananina.
Sí.
Usted le cobró el peso, y el peso sí existía, ¿verdad?
Sí, pero yo se lo cobré a ella para darle una lección. Porque a los adivinos científicos no se les pide el número para los terminales.
¿Usted lo quiere más caretudo, señor juez?
Bueno, Nananina, Tres Patines tiene un poco de razón.
No, un poco no, una gran cantidad, razonable.
Yo no, yo le doy la cantidad que yo crea.
Correcto, pero no diga un poco, sí, no un me la regatee.
Nananina, Tres Patines tiene un poquito de razón. ¿Qué le parece?
Está bien, no, no.
¿No le gusta?
No, no, ¿para qué?
Bueno, yo digo la cantidad que a mí me parezca, señor. Porque eso de ir a un adivino...
Sí, hombre.
Para... Cállese la boca. ¿Qué pasa?
No, no, veo que me está defendiendo en parte,
Lo estoy defendiendo, pero si sigue así no lo voy a defender
pero
más.
Pero si es que el día que yo tengo razón, compadre, tú mismo eres el que está haciendo para quitármela. ¿Te estás dando cuenta?
Yo no estoy haciendo para quitarle a usted nada, señor. Cuando usted tiene la razón, yo se la doy porque yo soy justo con usted.
No, cuando yo la tengo, no necesita que me la dé, porque ya la tengo, chico.
No, señor.
¿Me vas a dar lo que yo tengo?
Pero yo se la doy cuando usted la tiene, pero cuando no la tiene, no se la doy.
Ahí está, mire, cuando no la tengo, ¿cómo me la tiene que dar, chico?
Mire, pero...
¿La verdad o no la verdad?
Mire, oiga, yo le... sigue tu bobería ahí, chico.
Póngale 100 pesos de multa al señor para que se deje de boberías él. Mire, eso de ir a un adivino para pedirle números para los terminales es una cosa que no se debe hacer.
¿Verdad que no, chico?
No, señor, esa es la verdad. Pero como ya usted... Tres Patines.
Sí.
Le ha dado la lección que se merecía Nananina,
sí.
¿Verdad? Que es una lección la que usted le ha dado. Bueno, pues devuélvale su peso y asunto concluido.
Bueno, chicos, lo malo es que no lo tengo, chico.
¿Cómo es eso? ¿Y qué hizo usted con él?
¿Con el peso?
Sí.
Me lo jugué a lo terminarle yo, chico.
Secretario.
Sí.
Váyame buscando en el almanaque hay 30 días que estén bien maduritos.
Anda. Agua.
Y búsqueme 10 más para Rudecindo, por si acaso. A ver, Rudecindo, ¿qué cosa le hizo a usted Tres Patines?
Me estafó 5 pesos, doctor.
Ah, ¿y cómo se los estafó?
Pues verá usted, doctor. Resulta que yo tenía muchas ganas de tener una buena casa, ¿sabe usted?
Ajá.
Porque yo tengo una casita, pero vamos, es una casita barata, de ladrillo, que no vale gran cosa. Esa es la verdad,
¿no? Muy bien, ¿y qué?
Porque yo me enteré de que estaban rifando una casa magnífica, de mucho precio y toda de cemento, a beneficio de no sé qué institución benéfica. Por sí o por no, compré una papeleta para ver si me sacaba la casa.
All right, ¿pero qué tiene que ver todo eso con Tres Patines?
Mucho, doctor, porque Tres Patines dice que él adivina el futuro. Y entonces yo me fui a consultar con él para saber si me iba a sacar la casa o no.
¿Y qué le dijo Tres Patines?
Que me iba a sacar la casa, doctor. Y no me saqué nada, de manera que me estafó los 5 pesos que me cobró por la consulta.
No, Rudecindo, yo no hablé para nada de ninguna casa, chico.
¿Cómo que no? Usted no se puso a leer mi futuro en una bola de cristal que tiene usted.
Ninguna bola de cristal, chico, en una pelota de vidrio, chico.
Bueno, sí, señor.
Bueno, no, sí, me dijo, la leí, chico.
¿No me dijo usted que veía en ella una casa de cemento para mí en lugar de la casa de ladrillo que yo tengo?
No, Rudecindo, eso es que este hombre no entiende bien el español a pesar de haber nacido allá. ¿Entendiste mal, chico?
Entonces usted no le dijo eso.
No, señor juez, lo que pasó fue que Rudecindo llegó y me dijo a mí que quería que yo le leyera el futuro.
Sí.
Entonces yo le aclaré que eso le costaba 5 pesos.
¿Y él se los dio?
Sí, ¿cómo no? No, eso bueno tiene Rudecindo. Él siempre paga por adelantado.
Bueno, pero entonces usted siempre lo estafa por adelantado, ¿verdad?
Claro, porque una vez que ya tú tienes guano del lado acá, que te impele... No, espérate, yo no lo estafo ahí nunca, chico.
Me cuenta, y esta vez tampoco lo estafó.
Tampoco, porque lo que pasó fue que yo puse la bola de cristal.
Sí.
¿Me entiendes? La pelota de vidrio.
Sí.
Sobre la mesa.
Ajá.
Y entonces me senté mirando para ella. Porque lo primero que hay que hacer es reconcentrarse, ¿no?
Sí,
¿tú
como
te das cuenta?
Sí, ¿y qué?
Bueno. Pues cuando yo acabé de reconcentrarme bien, le dije a Rudecindo que me preguntara lo que quería saber. Entonces él me dijo, ¿ve usted algo en esa bola? Yo le contesté, sí, veo algo. ¿Y qué ve usted? Me dice él.
Sí.
¿Una casa barata de ladrillo? Dígole yo, entonces yo le aclaré, no, no es una barata de ladrillo, es una cara de cemento.
La casa cara de cemento que rifaban, ¿no?
No, ¿qué casa cara de cemento? Yo no he dicho nada de casa. Yo dije una cara de cemento, nada más, chico.
¿Y qué cara de cemento era la que veía usted?
La mía misma, chico, que se estaba reflejando en la pelota de vidrio, chico.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Lo primero que yo opino después de haberlo escuchado es que usted, como adivino, no es más que un buen descarado. Y como usted no adivina, le clausuro su consulta y le pongo de propina 200 pesos de multa.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Señoras y señores, como muchos de ustedes ya saben, esta semana este comentario ha querido girar en torno a algunos aspectos curiosos de la vida y la obra de José Martí. Ayer hablamos de una crónica suya dedicada a las vacas, que Martí, contempló en una feria ganadera celebrada en Nueva York. Y ya vieron ustedes cuántas cosas dijo sobre esas vacas, que eran recatadas, que eran coquetas, pulcras, hacendosas, enamoradizas, y hasta conoció a un toro, Martí, a quien no dudó en calificar de honrado y discreto. Pero yo quisiera hoy asomarme y asomarlos a ustedes a sus diarios, a esos diarios escritos en 1895, poco antes de su muerte. Martí se fija en la yamagua, un árbol cubano que seguramente muchos de ustedes conocen, han visto, y dice lo siguiente: vi hoy la yamagua, la hoja fénica que estanca la sangre y con su mera sombra beneficia al herido. Machuque bien las hojas y métalas en la herida, que la sangre se seca. Las aves buscan su sombra. Fénico, amigos, quiere decir desinfectante. Déjenme leerles otra vez este apunte. Vi hoy la yamagua, la hoja fénica que estanca la sangre y con su mera sombra beneficia al herido. Machuque bien las hojas y métalas en la herida, que la sangre se seca. Las aves buscan su sombra. Es un apunte precioso. ¿Por qué? Bueno, porque se trata de un árbol cuya sola sombra, según Martí, beneficia a las personas que están heridas. Pero eso no es todo. Las aves parecen saberlo tan bien como el hombre y aprovechan las propiedades medicinales de la sombra de la yamagua. Las aves también buscan remedio a sus males debajo de la yamagua. Y uno tiene la impresión, conociendo a Martí, de que no solo habla de heridas físicas, sino de otro tipo de heridas. Recuerdo de repente una canción venezolana que comienza diciendo: tengo el sentimiento herido. Y recuerdo aquella preciosa canción cubana titulada En falso. Mira que hay heridas que cierran en falso y si alguien las toca, se vuelven a abrir. Cuba debe aprovechar las propiedades curativas de la yamagua y cultivarla al punto de que sus copas, las copas de los árboles, le sirvan de carpa a toda la isla. Una hoja de yamagua, señoras y señores, sobre la frente nos libraría de los malos recuerdos. Una hoja de yamagua sobre los ojos nos libraría de contemplar día tras día la ruina que sufre el país. Una hoja de yamagua sobre la lengua nos libraría de delatar a nuestros compatriotas. Una hoja de yamagua entre las manos nos libraría de empuñar la piedra que íbamos a arrojar contra la puerta de un opositor del gobierno cubano. Una hoja de yamagua detrás de la oreja nos libraría de los discursos embusteros. Una hoja de yamagua sobre los pies nos libraría de correr tras cualquier caudillo, por mucho que manoteara. Una hoja de yamagua sobre las rodillas nos libraría de la tentación de hincarnos ante ese caudillo. Ojalá no quedara un solo rincón de Cuba sobre el que no descendiera la sombra de una yamagua, ni quedara un solo cubano fuera de esa sombra. A ver si sanamos. Nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García.
Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tendría 5 años y él apenas una rama. Al llegar la primavera abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó, mi infancia pasó. Hoy bajo su sombra, que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Con el correr de los años, con los pantalones largos, me llegó la adolescencia. Fue a la sombra de mi árbol una siesta de verano, cuando perdí la inocencia. Luego fue tiempo de estudios, con regresos a menudo, pero con plena conciencia, que iniciaba un largo viaje solo de ida en pasaje, y así me ganó la ausencia, mi árbol quedó. Y el tiempo pasó, hoy bajo su sombra, que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Muchos años han pasado.
Gracias, Orlando. Y efectivamente, soy Lucy García. Estamos listos para irnos de paseo. Un viaje virtual al presente y en ocasiones al pasado. A veces viajamos en la máquina del tiempo y otros nos quedamos en nuestra época actual. ¿Estamos listos? Hay espacio para todos. Súbanse conmigo. Santiago de Compostela de Las Vegas, o simplemente Santiago de Las Vegas, es una ciudad de Cuba que pertenece al municipio de Boyeros, en la provincia de La Habana. En 1683, algunos campesinos que cultivaban tabaco se asentaron en las tierras realengas colindantes de los corrales de Zócalo Hondo, Managua, Bejucal y La Chorrera, por lo que el obispo Compostela decidió construir una ermita dedicada a Santiago Apóstol para satisfacer sus necesidades espirituales. Las primeras viviendas empezaron a construirse en 1688 y la iglesia dedicada a Santiago empezó a edificarse en 1694. Finalmente fue reconocida como villa el 18 de junio de 1725. También era el punto de paso y descanso de las carretas que hacían el viaje entre la ubicación original de San Cristóbal de La Habana en el Golfo de Batabanó y el puerto de Carenas, Bahía de La Habana. Su estación de autobuses era una rama de la Estación Nacional de Autobuses de La Habana. En Santiago de Las Vegas existían dos de los centros médicos más importantes de Cuba: el Hospital Psiquiátrico de Mazorra y la leprosería del Sanatorio del Rincón. Santiago fue una de las principales zonas tabacaleras del país para pasar a ser una zona de producción de caña de azúcar. Y finalmente empezó a introducir la cría de ganado vacuno. Además de la agricultura, Santiago fue una importante ciudad industrial en la que se desarrollaron numerosas fábricas de pinturas, productos químicos, siderurgia, textiles y calzado. La ciudad contaba con la Estación Experimental Agronómica, fundada en 1904 y que fue la primera estación de este tipo de América Latina. La construcción del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana puso a Santiago de Las Vegas en pleno desarrollo. Este pueblo tiene varios puntos de interés, tanto históricos, naturales, culturales o religiosos. En la Cuba republicana empezó a crecer, permitiendo la construcción de hoteles, restaurantes y la creación de nuevos puestos de trabajo. Santiago de Las Vegas era un pueblo muy culto. se fundó la famosa Biblioteca Más Luz. Existían las escuelas particulares, además de las escuelas públicas, el Centro de Instrucción y Recreo, sus conocidas tiendas como el Telar, la Marquesita, su iglesia, sus parques. Santiago de las Vegas era un pueblo muy alegre, carnavales y grandes fiestas, que mantenía sus tradiciones y sus costumbres. Las peregrinaciones al Cacahual cada 7 de diciembre a visitar la tumba de Antonio Maceo y Panchito Gómez Toro. La peregrinación a San Lázaro, sus teatros Minerva y El Popular. Los bailes del Centro de Instrucción y Recreo, el Club Atlético. De hecho, la iniciativa de celebrar el Día de las Madres en Cuba comenzó en Santiago de las Vegas y allí fue donde por primera vez se repartieron claveles rojos y blancos ese día, precisamente en el Centro de Instrucción y Recreo, instituyendo la celebración del Día de las Madres. No podemos cerrar este segmento sin recordar a sus grandes hijos, compositores, músicos, escritores, poetas, historiadores, y por supuesto, para darle un toque de alegría y de sabor cubano, recordar sus famosas croquetas, las croquetas de la Dominica.
De Santiago de las Vegas nada me pueden contar, porque todo al que allí llega se ha tenido que quedar. Quiero volver a Santiago y ver el Parque Martí, pasear en el Parque Nuevo y pegarme mucho a ti. Pasear en el Parque Nuevo y pegarme mucho a ti. En el patio sevillano quiero volver a bailar y cogido de tu mano por las calles deambular. A la tanda del casino vamos un domingo a ir, y allí en la Dominica ricas croquetas pedir. Y allí en la Dominica ricas croquetas pedir. Soy santiaguero, soy veguero, soy veguero, soy. Un fin de año me voy a pasar en las parrandas para gozar y al son de tambores volver a conguiar y cumbanchar. Altar de la patria mi Santiago es, me siento orgulloso, se lo digo a usted, mi patria querida, te volveré a ver, libre y soberana, al igual que ayer. Soy santiaguero, soy veguero, soy, veguero, soy, veguero, soy, soy santiaguero, soy, veguero, soy, veguero, soy, veguero, soy. En la terraza del centro iremos a echar un pie, y en los salones de abajo bailaremos como el patrón de Santiago, todo van a festejar. Es un pueblo muy querido que nunca ha tenido igual. Es un pueblo muy querido que nunca ha tenido igual. Aunque sea una quimera, si muero lejos de ti, quisiera que alguien me viera conversando con Martí. Darle un saludo a Maceo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.